Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de 3 meses confinados, son muchos los españoles que en los próximos días van a salir a las carreteras para sus ansiadas vacaciones de verano. Desde la Dirección General de Tráfico se ha lanzado una dura campaña para concienciar sobre nuestro comportamiento en las carreteras. Pero Navarro, el director general de Tráfico, ha pasado hace unos minutos por estos micrófonos de Herrera en COPE. Recuerda que nos ha costado mucho llegar hasta aquí tras la dura pandemia que hemos vivido y advierte que, al igual que debemos llevar mascarilla, el uso del cinturón al volante y no conducir si hemos bebido sigue siendo fundamental.
Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. No lo estropeemos en la carretera. Este país no puede soportar más muertos. Hombre, al conducir, extrema las precauciones. Y entre la pandemia del coronavirus y la pandemia de los accidentes de tráfico, pues hay muchas cosas en común. Igual que nos ponemos la mascarilla al salir a la calle, pues bueno, hay que ponerse el cinturón cuando uno sube al coche.
Ya sabes que puedes volver a escuchar la entrevista al director general de tráfico en nuestra página web, en cope.es. Y se confirma la caída de la economía española en el primer trimestre, un desplome del 5,2% entre los meses de enero y marzo con respecto al trimestre anterior. Y eso que los datos solo incluyen las 2 primeras semanas del estado de alarma. Esto significa que lo peor está por llegar. Caída de la actividad en todos los sectores, solo la agricultura y algunas actividades financieras muestran valores positivos. Y en Cataluña, las fuerzas de seguridad continúan buscando al hombre que en la noche de este lunes ha atacado en plena calle con sosa cáustica a una mujer y a su hija de 5 años. Las dos se encuentran hospitalizadas. Al parecer, el sospechoso no tendría ninguna relación con las víctimas. Carlos Losada.
Continúa la búsqueda del hombre de 45 años que ha huido tras rociar con sosa cáustica a una mujer y a la hija de esta de 5 años en la localidad gerundense de San Feliu de Guíxols. Ambas han sido ingresadas con quemaduras de cierta consideración en el hospital del Vall d'Hebron de Barcelona. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar de los hechos. Las autoridades están tratando de dar con el sospechoso, que no tenía relación sentimental con sus víctimas. El mismo lunes por la mañana, el agresor comenzó a lanzar piedras a la ventana del domicilio de la madre y su hija. Entonces, el padre de la víctima acudió a comisaría para denunciar los hechos. Al volver, los vecinos le aseguraron que en un helicóptero había trasladado al hospital del Vall d'Hebron de Barcelona a su hija y a su nieta porque un hombre las había atacado con sosa cáustica. En estos instantes, los Mossos d'Esquadra mantienen la investigación abierta.
Y en COPE te estamos contando la macrooperación contra el narcotráfico que ha llevado a cabo la Guardia Civil en la línea de la Concepción en Cádiz, que se ha saldado con 38 personas detenidas y un despliegue. Ha hecho falta un despliegue de 450 agentes. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado el portavoz del cuerpo, Guillermo Alonso, que nos contaba la importante labor de coordinación que requiere una operación de estas características.
Un año son 28 registros los que se hicieron ayer, de los cuales 19, por ejemplo, imagínense, es una misma urbanización, pero una administración, curiosamente, donde solamente hay 19 viviendas. Con autorización judicial entramos ayer a las 6 de la mañana. Se va retrasando porque hay que coordinar mucho. No solo la Guardia Civil tiene que coordinar todo ese equipo que decíamos nosotros. La Fiscalía tiene mucho que ver y también, por supuesto, el juzgado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, en reunión importante antes del partido que van a disputar el Barça y el Atlético esta noche, Carlos Ganga.
Un partido que puede ser decisivo en la lucha por el título, a las 10 en el Camp Nou, Barça-Atlético de Madrid. Recuerdo que el Barça está a 2 puntos del líder, el Real Madrid, y le llega este duelo en plena tensión entre los jugadores y el cuerpo técnico, como ya vimos en Balaídos, por ejemplo, con Messi o Rakitic pasando de Eder Sarabia. Ayer el presidente Bartomeu tomó cartas en el asunto y visitó a Quique Setién. Silvia Ortiz.
La reunión se produjo ayer por la tarde en casa de Quique Setién. Asistió el presidente Bartomeu y toda la cúpula del club para transmitir tranquilidad al entrenador después de los últimos días de tensión. Las imágenes en Balaídos transmitieron la frialdad que existe entre la plantilla y los técnicos. Por ello, el domingo el entrenador mantuvo una dura reunión con sus jugadores que acabó con el acuerdo de mantener la unidad hasta final de temporada. Habrá que ver la reacción del equipo en el partidazo de esta noche a las 10 en el Camp Nou contra el Athletic.
En el Barça, por cierto, ya es oficial el fichaje de Pjanic y la venta de Artur a la Juventus. Y para terremoto, el que se ha producido en Valencia. Celades ha sido destituido como entrenador. Borroso va a hacer cargo del equipo hasta final de temporada y el director deportivo César Sánchez ha presentado su dimisión. Además, anoche se cerró la jornada 32 con el Getafe 2, Real Sociedad 1. El Getafe se pone quinto y hoy se juega la final de la Liga CB de baloncesto a las 8, Barça-Baskonia.
Y ahora te quedas con la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Seguramente estos días has comprobado la comodidad de tu casa y quizás necesitas renovar. Ven a Mercamueble, tenemos hasta un 50% de descuento en colchones, sofás y mucho más. Y hasta 30 meses sin intereses. Disfruta del descanso en Mercamueble, Las Chafiras.
¿Y cree usted que está garantizado que Evelyn Alonso apoye el gobierno actual?
Bueno, yo creo que ella, vamos, así lo ha manifestado siempre, ¿no? Es una persona que siempre ha cumplido de manera exquisita, bueno, pues todo lo que se ha dispuesto. Es una persona que lleva muchísimos años en el partido y siempre ha cumplido con todo lo que se ha dispuesto por parte del partido, ¿no?
No cabe la sorpresa.
No tengo por qué dudar de lo contrario, ni muchísimo menos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Más Que Ópticas ponemos nuestra experiencia en audiología a tu servicio. Prueba nuestros audífonos sin compromiso. Además, los meses de junio y julio, descuento del 30% en todos los audífonos. Pide cita en el 922 45 52 71 o visítanos en calle del Pilar número 9. Más Que Ópticas, cuidamos también de tu audición.
Revoluciona tu verano con L'Esthéticien IMS School, la última tecnología patentada que desarrolla músculo y quema grasa. 20.000 contracciones en media hora. Esculpe tu cuerpo como siempre quisiste. MS Sculpt en L'Esthéticien. Diagnóstico gratuito. Búscanos en redes, en nuestros centros de Santa Cruz y el Sur y en L'Esthéticien.com.
En Grupo Compostelana ya puedes disfrutar de Compostelana Avenida y Club Café Plaza del Charco en Puerto de la Cruz y Compostelana Plaza de España en Santa Cruz, con todas las medidas para tu protección. Además, seguimos con nuestro servicio a domicilio propio gratuito y nuestros descuentos del 25% en pizza, pasta y vino. Además, estrenamos carta de tapas en el Club Café. Consulta condiciones y toda la información en grupocompostelana.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Tiempo de análisis, como cada martes, con Empresarios del Archipiélago. Ya nos escucha Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, Mayer. Buenos días.
¿Cómo estamos, Paco? Que hacía tiempo que no hablábamos.
Bueno, pues estamos vivos, que ya es un éxito.
Sí, señor. Y con fuerza, por lo que veo. Sebastián Sansol, director gerente de Hospitales San Roque. Buenos días, Sebastián.
Hola, buenos días, Mayer.
José Cristóbal García es el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, José Cristóbal?
Muy bien, buenos días, Mayer.
Y Munés Melwani, que es socio fundador de Cross Capital. ¿Cómo estamos, Munés?
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Bueno, pues ya nos lo avanzaba José Cristóbal García aquí, que esta prolongación de los ERTE pues no está pensada para Canarias y para una situación en la que estamos ahora mismo, que todavía no hemos recuperado los turistas, pero esta mañana se han sumado también a esa posición Carlos Gimeno, habitual también con tertulio de este espacio, que esta mañana lo entrevistábamos y hablábamos con él. Recordemos que es consejero delegado de Hoteles THE. Y nos decía lo siguiente, Carlos Jiménez, sobre este decreto de prolongación de los ERTE.
Sí, claro. Ahora hay que ver qué hacemos, porque hay varias situaciones que no sabemos cuáles son de aplicación. La verdad es que yo, leyendo el Real Decreto, y no solo yo, incluso hasta los técnicos nuestros, vamos, la gente nuestra de laboral, la verdad es que estaban bastante bastante perdidos, porque no se sabía si era de aplicación el artículo 4 o la disposición transitoria primera. Una cuestión de interpretación.
José Fernando Cabrera, también hotelero, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, ha dicho que esto se ha elaborado, este Real Decreto, pensando más en la costa peninsular.
Este decreto se ha hecho para Mallorca, para Baleares y para las costas peninsulares, no se pensó en Canarias, ¿no? Antes decías que si nos resignamos, yo creo que no nos podemos resignar. Ahí tenemos el presidente del Gobierno de Canarias, que ha demostrado una responsabilidad, una gran seriedad. Yo creo que él es el que tiene que irse a Madrid, sentarse y hacerle ver que este decreto vale para Baleares y vale para las costas españolas y que no vale para Canarias, ¿no?
Bueno, José Cristóbal, ¿qué podemos hacer? Ahí está también Coalición Canaria o Fernando Clavijo diciendo que este gobierno es un gobierno mentiroso, que ha incumplido el acuerdo que llegó con ellos. ¿Esto tiene margen de modificarse, José Cristóbal?
Vamos a ver, por centrar las cosas, porque se dicen muchas cosas y al final no se sabe lo que se está diciendo. Este documento no beneficia con carácter general al sector turístico, tengámoslo claro. No a la costa, a la no costa. No beneficia al sector turístico. Y no beneficia y perjudica más a aquellas comunidades con mayor peso del sector turístico como Canarias, porque tampoco estaba de acuerdo los hoteleros de Barcelona con este decreto y, por supuesto, tampoco Baleares. ¿Qué pasa con Baleares? Que Baleares tiene un problema diferente al nuestro, que sí le ayuda que se mantengan los ERTE, estos descafeinados, ¿no? Hasta desde el punto de vista de las exoneraciones de la seguridad social, porque este es lo que estamos hablando, hasta final de septiembre, porque ellos a partir de ahí tienen la figura de los fijos discontinuos. Con lo cual, Baleares tiene su problema, vamos, el problema lo tienen, no tienen actividad turística, ha sido un fracaso el arranque en estos momentos, ¿no? Y tampoco creemos nosotros aquí que tengamos una avalancha de turismo mañana, ni loco, eso no se va a producir. Con lo cual, nos va a perjudicar más. ¿A quién ha beneficiado, entre comillas? Bueno, yo creo que no ha beneficiado a nadie, pero sí es cierto que, y por eso fue aprobado a nivel nacional por agentes económicos y sociales, que supuso un importante avance sobre la primera propuesta que se planteó por parte del gobierno. Porque el concepto al que se ligan es un error, es de una miopía brutal. Es castigar, penalizar a aquellos que sigan ERTE. O sea, están pensando que las empresas tienen sus trabajadores en ERTE por deporte y porque les guste, con lo cual yo te penalizo. Y yo bonifico a los que saque. Yo no necesito que usted me bonifique a los que saque, porque yo sí saco trabajadores del ERTE porque tengo actividad económica para mantenerlos.
Correcto,
sino no los
correcto.
Saco. Por lo tanto, usted lo que tiene que conseguir es que a mí el coste de la inactividad no sea tan alto que no lo soporte y pueda sobrevivir. Ese es el objetivo. Pero claro,
el coste de la inactividad que consigue cuando la empresa no tiene ingresos.
Claro, exactamente. Ese es el objetivo, así de simple. Pero no lo piensas así. Ellos te penalizan y te penalizan más si eres una empresa más grande que una pequeña, con lo cual un hotel lo penaliza mucho más que cualquier otro tipo de actividad. Sí es cierto que los ERTE no son solo para el sector turístico, que se aplican a todos los sectores, por lo cual el resto de los sectores que pensaban que no iban a tener ERTE de ninguna clase, pues lo vieron positivamente, con lo cual el resto de sectores sí apoyaron en principio esta nueva propuesta. ¿Dónde queda Canarias? Pues donde tiene que quedar, que es lo que nosotros intentamos negociar, que se negociara una, no ya en el acuerdo tripartito, no ya en el acuerdo de empresarios y sindicatos a nivel nacional, porque no cabía una especialidad como la canaria, ni como la de nadie, ni como la vasca, ni como la catalana, ni como la de nadie, era un acuerdo a nivel general, sino que el gobierno de Canarias negociara, como así se incorporó a las 3 de la mañana, fue cuando se consiguió incorporar una cláusula que valorara la especialidad canaria. Ahora.
Pero no dice nada a esa disposición.
¿Cómo vamos a concretar eso? Claro.
No dice nada.
Además,
me gustaría, por cierto, José Cristóbal, que escucharas al diputado socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, que efectivamente reconoce que hay que darle una vuelta a este modelo de ERTE, pero dice que, también lo escucharás al final del corte, que porque la patronal no propuso nada, unas medidas específicas para Canarias. Vamos a escuchar a Héctor Gómez.
dentro del plan de la Unión Europea por ser región ultraperiférica. Desde esa perspectiva creo que hay que priorizar el mercado laboral y aplicar medidas que complementen los ERTE actualmente, porque es una realidad que Canarias no se va a recuperar en 2-3 meses el mercado turístico, pero ni en porcentajes aceptables, pero porque lo determina la propia realidad turística, la movilidad, los mercados emisores. El Reino Unido está en una situación bastante tocada. Quiero decir con esto que claro que apoyamos esa situación, pero yo digo algo, que en esas negociaciones también debe ser la patronal la que debe plantear esas singularidades territoriales. Para alcanzar acuerdos es importante que los interlocutores también defiendan esas singularidades.
José Cristóbal, desde Canarias la Confederación Canaria de Empresarios transmitió a la patronal nacional, oye, nosotros somos distintos.
Yo mismo, vamos, en la reunión que hubo 3 días antes de llegar a estas conclusiones finales, yo mismo en una reunión de las 17 territorios, de la comunidad autónoma, más cerca de Melilla, ¿no?, 7 comunidades, sí planteé que estábamos en total desacuerdo con esta aplicación porque tenía un efecto diferencial sobre Canarias. El resto de los sectores sí apoyaban este tipo de documento, pero nosotros sabíamos que teníamos un diferencial, pero sabemos dónde tenemos que defenderlo, en dónde está hablando este señor, porque solo hablar no sirve de nada, ¿no? Estamos hablando del Partido Socialista, que es quien lo publica en el boletín oficial del Estado, el Real Decreto, ¿no? Está claro, cuando se plantea una cuestión de carácter horizontal a todos los territorios, Canarias tiene su especialidad, y eso es lo que hemos defendido. Y eso hemos conseguido con el Víctor Torres, que se introduzca la necesidad de llevarla a cabo. Ahora, son ellos los que tienen que trabajar para que esto se lleve a cabo. Hoy tenemos una reunión del Consejo Canario de Relaciones Laborales, donde empresarios y sindicatos, seguro que los sindicatos se suman a nuestra posición. De Canarias necesita un tratamiento diferencial. Sí, vamos, nosotros, tampoco me preocupa a mí ese debate político que diga alguno que ha hecho la patronal. Me gustaría saber qué han hecho ellos, ¿no? Porque es que realmente...
son los que tienen la solución, claro.
Claro, esos son los que tienen que hacer algo. Son los que nos han llevado un plan de reconstrucción donde han dicho que van a hacer esto. Son los que han dicho que vamos a tener un tratamiento diferencial. Pues claro que nosotros estamos planteando que Canarias necesita un tratamiento diferencial, pero no se arrope usted su incompetencia en que yo le manifieste que nosotros hemos manifestado que Canarias necesita un trato diferencial, que llevamos haciéndolo, sino que le pregunto al presidente del gobierno de Canarias, que llevamos haciéndolo desde hace 4 meses. Fuimos los primeros que hemos planteado la aplicación de un ERTE diferente y flexible para Canarias. Bueno, pero eso es así, eso no me preocupa. Eso que nos quiere llevar al debate político, la verdad que es un poco estéril, ¿no? Que hagan algo, porque todavía estamos esperando también que hagan algo en las cuestiones que hay que reformar del régimen económico y fiscal, y dirán que no lo hemos dicho, ¿no?
Paco, ¿cómo lo ves?
Yo asustado. Yo escuchando, yo sé que José Cristóbal está en la mesa que discute estos temas, representando bien representándonos a nosotros, pero con todo esto lo que hace uno es asustarse, porque continuamente nos están diciendo blanco y escribiendo negro. Y claro, al final las empresas... la incertidumbre es lo peor que puede tener un empresario, y yo ahora mismo estoy asustado.
No. Sebastián.
Hombre, yo el panorama que desde luego no dibuja José Cristóbal no es muy halagüeño. Es decir, vamos a ver, estamos hablando del inicio de una temporada turística de verano atípica. Estoy con José Cristóbal, que por lo menos aquí desde el sur se está empezando a tener una dosis de realismo en el sur de Gran Canaria bastante dura, en cuanto a que las previsiones iniciales, que la gente decidió abrir sus establecimientos en espera de la llegada de turistas, no se están viendo respondidas. Y si a eso le sumamos ese escenario de incertidumbre desde el punto de vista laboral y legal, desde luego no es el mejor marco para que los empresarios empiecen a disipar dudas, o se animen a grupos hoteleros que tienen un gran número de establecimientos cerrados, se animen a abrir ese tipo de establecimientos.
¿Munés?
Sí, bueno, yo me uno a las aportaciones de los compañeros de tertulia, pero además quería añadir que no se ha tenido en cuenta la singularidad de Canarias, pero para nada, ¿no? O sea, Canarias parte, como todo el mundo sabe, de una situación de paro estructural del 20% que viene de muchos años,
Y si además le añades la dependencia turística, el PIB del 35, pues está claro que no solo no se ha tenido en cuenta la temporada de verano, ni tampoco la de invierno, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle flexibilidad máxima a los empresarios para poder, digamos, capear esta crisis, que ahora va a ser dramática. Y ya no digo hasta septiembre, sino hasta cuando ellos quieran. O sea, no sine die, pero un poco los empresarios son los primeros que no quieren tener ERTE. Y ni eres después, ¿no? Y estamos hablando de tasas de paro previsibles del orden del 30-40% si esto se prolonga, ¿no? No se ve venir una avalancha de turistas, ni mucho menos. Las grandes consultoras especializadas en el sector, digamos, las estimaciones apuntan a 2-3 años para la recuperación del sector, y yo creo que no se está teniendo en cuenta nada de esto, ¿no?
Miren lo que nos dice aquí un oyente que reparte mercancía. Dice, Mayer, el viernes de la semana pasada estuve llevando mercancía al sur de Tenerife y es una auténtica pena. Algunos que abrieron ya están pensando en volver a cerrar. Yo creo que esto lo dice todo, ¿no? Y dice también este oyente, más del 95% de los negocios cerrados. Apunta Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, que la crisis económica que va a provocar la enfermedad del coronavirus será más duradera y profunda de lo previsto. Y dice que 2021 será trágico y duro. ¿Qué le parece a José Cristóbal esta previsión?
Vamos a ver, lo más probable cuando hagas previsiones es que te equivoques, ¿no? Y metas la pata. En estos momentos es una posición bastante surrealista, por decirlo de alguna forma. Nunca hemos tenido un impacto económico como este, ¿no? Pero todos los organismos internacionales, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, todos, hablan de tres escenarios para este año, ¿no? Dependiendo de si tenemos rebotes, si no tenemos rebotes, si empezamos bien, si crecemos o no. Pero todos superan una caída este año por encima del 10%, ¿no? Y en el peor de los casos, por encima del 14 o el 15, ¿no? En Canarias va a ser bastante mayor, ¿no? Pero todos hablan de un pequeño rebote en el 2021, ¿no? O sea, que pueda crecer un poco más, alrededor de un 5%. Todo eso va a depender de muchos factores. Primero, que no tengamos unos mayores rebrotes de este tipo de salud, de esta crisis de salud, que se vaya recuperando paulatinamente. Depende también de cómo lo hagan nuestros gestores políticos y depende de la gestión de nuestro déficit público. Aquí la gran clave para el próximo año, de si empezamos a recuperarnos, porque un 5% de recuperación frente a un 20% o un 15% de caída, sigue siendo que la situación no es buena, ¿eh? Que estamos recuperando desde una caída brutal de la economía, ¿no? Crecemos un poquillo más y empezamos a retomar, pero estamos en una situación muy delicada con altas tasas de paro. O sea que sí es cierto lo que dice Román, si lo interpretamos así, que a pesar de crecer en el 2021, si las cosas no van mal, la situación va a ser bastante mala. Insisto, ¿de qué va a depender nuestra situación de nuestras finanzas públicas? Que quizás lo que preocupa mucho de cara al año que viene pasa a nuestro crecimiento, de la consolidación de esos gastos estructurales que no tienen contrapartida de ingresos, ¿no? Y que se realizan de una forma demasiado alegre. No estamos hablando de cómo se ayuda a las empresas a reactivar la economía, sino solo de políticas de subsidio que se sacan con mucha alegría y muchas de ellas con intención de ser consolidadas. Ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener el próximo año para recuperarnos.
Oye, hay otra cosa que yo decía esta mañana, que no sé si la compartes conmigo, José Cristóbal, y el resto de contertulios, que está todo el mundo aquí diciendo la recaudación va a caer, se espera una caída de 1.500 y pico millones de recaudación. Están los cabildos y los ayuntamientos pidiendo al gobierno de Canarias que les compense la caída de la recaudación. El gobierno de Canarias dice que no tiene, porque Madrid no le deja endeudarse y porque lo del uso del superávit es insuficiente. Pero yo no veo que nuestras administraciones hayan empezado a activar una política de austeridad, de reducción del gasto, de apretarse el cinturón, como se hizo en 2008, porque si es verdad que vamos a tener ese escenario, ya estamos tardando, José Cristóbal, ¿no?
Sí, claro, yo no he visto ningún ERTE en la administración pública. No lo ha visto nadie, no lo ha visto nadie, ¿no? Ni tampoco estamos viendo si hay una mejora en la eficiencia de los servicios públicos, ¿no? Ya que no hay nadie en el paro, ¿no? Y que de verdad puede, ¿no? Más visto lo contrario, ¿no? Estamos viendo que se trabajan 2 días, creo, en la administración, se van 3, que si trabajan, bueno, tiene un lío descomunal con la gestión de los servicios públicos que no terminan de aclararse. Por eso digo que no solo un análisis eficiente de los gastos públicos, sino un análisis eficiente del trabajo público, ¿no? De la gestión. Yo creo que las dos cosas carecen de mucha cabeza en estos momentos, ¿eh?
Paco, ¿tú ves una coherencia entre lo que están activando o están dejando de activar, mejor dicho, las administraciones y lo que nos están contando de caída de recaudación?
Lo que está sucediendo es que la administración no es ninguna empresa y piensa que le van a venir de Europa todos los dineros necesarios para que lo sigan tirando. Nadie está poniendo en la administración, sea autonómica, sea insular o sea regional, no están poniendo nada en favor de la coherencia, en favor del trabajo. Nadie. De esta manera nos vamos a ver con los mismos empleados o más empleados que los que teníamos en el 2008 públicos, pero no vayas a pedir cosas porque están en el teletrabajo. Ahora mismo, yo te digo, entrar en el Múltiples 2, que es el Múltiples de Santa Cruz de Tenerife, da pena. O sea, ir al sur no da pena. Ir al sur, les recomiendo a todos los que vengan a las islas que no se les ocurra ir por el sur, porque no son sitios para visitar, porque te entra una depresión de caballo. Pero entrar en un edificio público donde se supone que hay, no sé, el Múltiple debe tener 500 empleados, 400 y pico empleados, y que no haya casi nadie, mira, te sientes abandonado por el gobierno actual. No por nada, no se está haciendo nada. Estos 4 meses yo creo que no existen. Antes era un trimestre, ahora va a ser un cuatrimestre y no sé si seguiremos al semestre. Pero como si no existieran en la vida. Esto terminó el 14 de marzo y todavía no ha empezado.
Sebastián.
Suscribo todo lo dicho por Paco. Yo ya he manifestado en alguna tertulia que creo que esto es consecuencia de que tenemos una clase política que en su mayor parte o bien son políticos profesionales o bien proceden de puestos de la propia administración pública. Por lo tanto, es difícil para ellos tomar medidas tendentes a restringir el volumen de trabajo, el volumen de empleo público, y se sigue volcando todo el esfuerzo en la iniciativa privada. Y después, en segundo lugar, y como Paco también reseñó, creo que existe una idea por parte ahora mismo de los responsables políticos de confiar en el maná que venga de Europa en un futuro de corto plazo, es decir, probablemente en los primeros meses después del verano, y se están adquiriendo una serie de compromisos que evidentemente yo creo que la situación actual del país no puede soportar, y lo están confiando todo a ese dinero europeo.
Comentarios de los oyentes que nos están llegando a nuestro WhatsApp. Dice un oyente, por ejemplo, dice: estimado Mayer, oyendo a tus contertulios profesionales del turismo, da la impresión de que Canarias una vez más no cuenta con este gobierno social comunista. Está claro que Ángel Víctor Torres y su gobierno pinta muy poco en Madrid, seguro un panorama muy negro para nuestra industria principal. Dice también otro oyente, dice: si quitamos los súper, la ferretería y el bar del pueblo clásico, todo el mundo está cobrando y sin trabajo, el resto no marcha. Munés, ¿cómo lo ves?
Pues de acuerdo con el oyente que acaba de acuerdo, y bueno, con matices, ¿no? Vamos a ver, yo creo que Canarias tiene que endeudarse sí o sí, máximo en este contexto, y máxime siendo la comunidad autónoma menos endeudada junto con el País Vasco. Tiene capacidad de endeudamiento, le tienen que dejar desde Madrid, que parece que hay que pedir permiso para todo, y es así. El control está siendo muy estricto desde Madrid, pero vamos, yo creo que hay cosas que son de cajón, ¿no? Y a partir de ahí, pues estoy de acuerdo con los contertulios, ¿no? O sea, el aparato público en España siempre ha estado sobredimensionado y ahora, pues, mucho más. Y nunca se han tomado medidas para corregir ese tema, ¿no? Habría que ver el control del teletrabajo ese que apuntaba Paco, de edificios múltiples, ¿no?
Bueno, lo cierto es que, como saben, ha empezado a solicitarse ya el ingreso mínimo vital. Y los trabajadores del Instituto de la Seguridad Social hasta hace unos días decían que no abrían sus puertas, y ahora es con cita previa, y solo unos pocos, porque hay otros que corren riesgo, tienen riesgos son perfiles de riesgo y dice que no van a trabajar. Yo no sé cómo va a funcionar esto, como dice Paco, ¿no? O sea, si la maquinaria administrativa está así, yo no sé cómo caminamos, Paco, ¿eh?
No. De verdad, Mayer, sal de ahí que lo tienes cerca y acércate tú al... para que te asustes, para que hagas una tertulia de lloro. Pues esto es un duelo, es un verdadero, es algo que no nos lo podemos creer si no lo vemos. O sea, se dice por la radio...
Porque fuiste a tramitar algo, Paco, ¿y qué te encontraste?
No me encontré a nadie, me tuve que volver y tramitarlo después por la televisión que tengo aquí delante, que tengo que mandarlo y no hizo nada. Y nunca sé si llegó o no llegó.
Hay, o sea, una gestión telemática tuviste que hacer, porque allí no había nadie.
Claro.
Tremendo.
Yo quería hacerlo personalmente porque quería ver. Yo soy como Santo Tomás. Si no meto la mano, no sé si eres tú. Entonces yo tengo que meter en la herida para saber que era Jesús. Pues lo mismo me pasa a mí. Yo fui a ver y el ir a ver me asustó mucho más que... Salí mucho peor que como entré.
No, si no te encontraste a nadie y tuviste que hacerlo en tu casa, pues yo creo que eso lo dice todo. Pues esta es la realidad que tenemos y que cada martes nos cuentan aquí los empresarios. José Cristóbal García, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. Un abrazo, José Cristóbal, muchas gracias.
Un abrazo. Esperemos mejorar, un poco optimista, a ver si lo conseguimos.
Vamos a ver si el próximo martes esto ha cambiado un poquito, aunque sea, José Cristóbal. Munés Melguani, socio fundador de Cross Capital. Gracias, Munés.
Muchas gracias, un abrazo. Saludos a todos.
Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Muchas gracias, Paco.
Gracias a ustedes y esperemos ser más optimistas, pero no lo conseguimos.
Sí, no pinta bien, Sebastián, ¿verdad?
No tiene buena pinta, no. Vamos a ver si efectivamente, como dijiste, esto mejora y el martes que viene los compañeros son más optimistas.
Sebastián Sansó es director de desarrollo de Hospitales San Roque. Gracias, Sebastián, un abrazo fuerte también para ti.
Un abrazo, Mayer, muchas gracias.
9:33.
COPE Canarias.
Estar informado.
Con la última hora, Antonio Herrero.
Preocupación entre los empresarios por el acuerdo para la prolongación de los ERTE. El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, cree que no benefician a nadie y critica al Partido Socialista de las Islas por no defender las particularidades de Canarias.
En la reunión que hubo 3 días antes de llegar a estas conclusiones finales, yo mismo en una reunión de las 17 territorios, de la comunidad autónoma, más cerca de Melilla, ¿no? 7 comunidades, sí planteé que estábamos en total desacuerdo con esta aplicación porque tenía un efecto diferencial sobre Canarias, que el resto de los sectores...
Opinión similar la que tiene el presidente de la Federación de Alimentación de las Islas, Francisco Gómez, pide claridad y estabilidad en las normas de cara a la recuperación económica.
Yo asustado, yo escuchando, yo sé que José Cristóbal está en la mesa que discute estos temas representando bien representándonos a nosotros, pero con todo esto lo que hace uno es asustarse porque continuamente nos están diciendo blanco y escribiendo negro. Claro, al final las empresas, la incertidumbre es lo peor que puede tener un empresario y yo ahora mismo estoy asustado.
Y la actualidad sigue en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde Coalición Canaria, junto con el Partido Popular y la ya exconcejala de Ciudadanos, Evelyn Alonso, han presentado una moción de censura contra Patricia Hernández del Partido Socialista. Y atención, porque a pesar de que la Formación Naranja ha comunicado su expulsión a Evelyn Alonso, el presidente del Grupo Municipal de Coalición Canaria y exalcalde José Manuel Bermúdez dice ahora que no es una tránsfuga.
No, para mí Evelyn Alonso en estos momentos es una concejal de Ciudadanos que creo, por lo que leí ayer, que ha sido suspendida de militancia hasta que se resuelva un expediente que se le ha abierto.
No es una tránsfuga para usted, entonces.
Los tránsfugas son los que deciden los partidos que sean. Es decir, no es normal en democracia calificar de tránsfuga sin que lo haya hecho su propio partido. Yo todavía no he visto a los dirigentes de Ciudadanos denominar tránsfuga a doña Evelyn Alonso.
Sobre los contratos relacionados con la actuación de artistas en los carnavales de los 2 últimos años, donde se habría pagado con dinero público actuaciones que finalmente no se habrían realizado, dice Bermúdez que en cuanto lleguen van a ser transparentes.
En absoluto, al contrario, yo puedo confirmar y garantizar que si nosotros entramos vamos a transparentar absolutamente, como siempre he hecho. Yo he gobernado 4 años con el Partido Socialista y creo que me conocen bastante bien.
Y vamos, La Gomera ya tiene todo listo para la puesta en marcha de la aplicación que servirá de referencia para el resto de España en cuanto al control del COVID-19. Se trata de una experiencia piloto conforme a la cual los residentes y visitantes de San Sebastián de La Gomera podrán saber los contactos, si han tenido contactos con algún positivo. Pablo Hernández, director de Modernización y Calidad de los Servicios del Ejecutivo Regional, indica que su funcionamiento es voluntario.
Primero tienen que bajarse la aplicación, instalarla y activar el Bluetooth. A partir de ahí, la aplicación funciona como si fuera una, yo te pongo el ejemplo de que funciona como una libretita en la que vas anotando pues la gente con la que te vas encontrando. Lo que pasa es que el móvil lo hace automáticamente y no se registra ningún dato personal. Registra un código alfanumérico encriptado que va identificando cada móvil con el que te vas encontrando y con el que pasas más de determinado tiempo.
Lo sé, y agentes de la Policía Nacional han detenido a Las Palmas de Gran Canaria a 2 mujeres de 21 y 37 años con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de lesiones. Los hechos se desencadenaron tras la llamada al 091 del vigilante de seguridad del Parque Público de Las Reollas en la capital Gran Canaria, comunicando que acaba de ser agredido por estas 2 mujeres. El mismo narró a los agentes que acudieron al lugar que al aproximarse la hora del cierre del parque solicitó a 2 mujeres y a un hombre que abandonaran el recinto. Ambas féminas comenzaron a increparle y a lanzarle botellas de cristal y piedras, una de las cuales le impactó en la cara, provocándole un profundo corte.
Gracias, Antonio. 9 y 37 minutos.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños. Y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
No maltrato. Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te lo servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino. La mayor vinoteca online de Canarias.
La Palma, la isla bonita, está muy cerca de ti. Te mereces una recompensa, un mimo, unas vacaciones. Pero al lado de casa, miles de experiencias con altas dosis de pura energía. De naturaleza, tranquilidad, silencio, lejos de las multitudes. Porque La Palma tiene ese algo diferente que estás buscando. La Palma te espera. Queremos verte. Turismo de La Palma.
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2020 destinadas al ámbito de la educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente en contextos de educación formal y no formal en Canarias. Plazo de presentación hasta el 24 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Apinsa lleva 57 años cuidando de ti. Hoy seguimos a tu lado para combatir el COVID-19. En Apinsa contamos con un equipo de profesionales que garantiza la desinfección de ambientes completos con técnicas de gran alcance, cumpliendo con las mayores normas de calidad. Contacta con nuestra central en Canarias en el 922-64-55-55 o en nuestra web apinsa.com. Apinsa, pasión por el cliente.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, como siempre les digo, aquí estamos también para atender a todas sus peticiones, y un oyente nos ha escrito y nos ha comunicado la preocupación que hay en el sector de las academias que preparan a los alumnos para obtener titulaciones náuticas. Los exámenes, a diferencia de otras comunidades que los están realizando ahora, se van a posponer para octubre y noviembre. Aida Martínez. Aida. Bueno, hemos perdido la comunicación con Aida. Vamos a hablarlo con Carmelo Dorta, es el director general de pesca del Gobierno de Canarias. Carmelo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Hay posibilidad de adelantar estos exámenes como están haciendo otras comunidades, Carmelo?
Bueno, en realidad no es que los adelantaran. O sea, esas comunidades igual los tenían previsto. Nosotros teníamos previsto esos exámenes justo en la época que ocurrió el confinamiento y por lo tanto los tuvimos que cancelar. Adelantarlos en este mes, por ejemplo, el mes de julio o septiembre, sería complicado por una serie de condiciones que, bueno, si quieres pasamos a explicarlo detenidamente.
Mm-hmm. Sí, no, yo lo que decía es, ahora mismo ustedes tienen previsto hacerlo para octubre y noviembre, ¿no? ¿Y se podrían adelantar esa fecha?
No lo veo probable. Es decir, nosotros lo tenemos previsto para esas fechas porque lo que se hizo fue cancelar. Nosotros generalmente teníamos a lo largo del año dos convocatorias. Una era por esta fecha, o sea, de marzo a julio, y la otra era de septiembre a mitad de noviembre. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos cancelado las convocatorias que teníamos que no se habían realizado durante este periodo, y vamos a hacer las que se realizarán en septiembre y noviembre.
Creo que he recuperado la comunicación con mi compañera Ida, que quería darle paso justamente a la petición que hacen desde el sector de las academias, ¿verdad, Ida?
Así es, Mayer. Precisamente pues se encuentran bastante preocupados porque dicen que estos exámenes para obtener las titulaciones náuticas de recreo entienden que se suspendiesen después del estado de alarma. Aún así nos decían que seguían con todo lo que es la educación online, han recuperado las clases presenciales, pero que les sorprendía la circunstancia de que se pasen a octubre y noviembre, pero que sin embargo el plazo de matriculación pues se cierre prácticamente ya. Incluso hablaban de por qué no se abre el plazo de matrícula en septiembre de cara a esos exámenes de octubre y noviembre. Vamos a escucharlo y te digo, ya les adelanto a los oyentes que nos han pedido también que lo hagamos de manera anónima porque tienen un poco miedo a represalias. Vamos a escucharlo.
Según lo publicado en el BOC, hay que dar preferencia para el examen de octubre a las personas que estaban ya matriculadas para los exámenes suspendidos en marzo y abril. Las plazas restantes serán para los nuevos matriculados hasta completar el aforo. Una vez completado este, los ya matriculados pasarán a la siguiente convocatoria, la de noviembre. Incluso se quiere utilizar como criterio de selección las letras de los apellidos para ver si te examinas en octubre o noviembre. Todo esto en lugar de hacer dos exámenes en el mismo día, en caso de que hubiera mucha demanda de solicitudes de examen, como por ejemplo se hace en Cataluña, que hacen hasta tres exámenes en el mismo día. Por si esto fuera poco, pretenden cerrar el plazo de matrícula para las convocatorias de octubre y noviembre, el 15 de julio, 3 o 4 meses antes de que se celebren los exámenes. Por lo general, siempre se cierra el plazo de inscripción un mes antes del examen.
¿Carmelo?
Sí.
Eso es lo que nos contaba Mayer.
Bueno, todo eso tiene un sentido. Vamos a ver, nosotros en principio estamos abiertos a hacer otra convocatoria extraordinaria en caso de que fuera necesario. Pero tenemos que tener en cuenta una cuestión importante, que esta nueva normalidad no es del todo normal. Es decir, nosotros hemos tenido que cancelar esto por las condiciones que no podemos meter a donde antes podíamos poner un aula con 200 personas o 100 personas, ahora no podemos hacer eso. Entonces, es verdad que primero tenemos que saber exactamente las personas que se van a examinar. Y por esa razón hemos optado por hacer esta primera, digamos, plazo de matriculación. Y nosotros vemos que en ese plazo de matriculación se incorpora mucha gente, existe la posibilidad de abrir una nueva convocatoria, ¿de acuerdo? Simplemente es para tener una previsión y saber exactamente el número de aforo que vamos a tener. Porque dense cuenta de una cosa, donde antes nosotros hacíamos un examen en un aula, sobre todo, claro, hay aulas en las islas capitalinas, conforme que nosotros podemos espacios, aulas grandes, donde nosotros podríamos meter antes 160 personas, ¿no? 110 personas, ahora solo podríamos meter 30-40, ¿entiendes? Sí. Por el espacio que tenemos que mantener 2 metros entre cada persona, tened en cuenta que necesitamos mesas especiales donde se utilicen las cartas náuticas, no lo mismo exámenes habituales donde los espacios, las mesas pueden ser más reducidas. Esto nos lleva a hacer, primero, un ejercicio de saber tener en cuenta, en primer lugar, cómo va a evolucionar la pandemia. No sabemos si va a haber un nuevo repunte. En segundo lugar, tenemos que saber el número de matriculados en cada isla. Porque es verdad que antes había mucha gente que se matriculaba en una isla y si suspendía se matriculaba en la siguiente y si suspendía se matriculaba en la siguiente, ¿no? El número de suspensos generalmente está en el orden del 60%, el número de aprobados solo el 60%, y mucha gente que suspendía pues se matriculaba en la siguiente isla. Esto
no, aquí, nos apunta Carmelo aquí un oyente, dice, si no puedes meter sino 30 y son 90 alumnos, haces 3 exámenes y listo.
Claro, claro, hace 3 exámenes, pero para hacer yo 3 exámenes necesito desplazar, si es por ejemplo una isla, o es a otro, necesito desplazar, ya no a 5 personas, ¿me entiendes? Que es del personal del tribunal que examinador, sino tengo que desplazar a mucha más personal, ¿me explico? Esto es una cuestión que nos complica a nosotros también la gestión de ese personal y de ese tribunal examinador. No es lo mismo en una situación normal que yo puedo desplazar a personas que dense cuenta que son funcionarios que tengo en los diferentes, tanto en los institutos de formación marítimo pesquero como en la propia dirección general, tengo que desplazarlos a esa zona. Si yo antes desplazaba 5 personas, ahora tengo que desplazar 15. ¿Te dan cuenta?
Yo tengo, tengo una duda al respecto, porque precisamente también nos apuntaban desde las academias que en Cataluña y Andalucía, que igualmente se vieron en la situación del estado de alarma, porque ha afectado a todo el territorio nacional, van a realizar ahora 3 y 4 exámenes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se organizan antes que nosotros? ¿Tienen más espacio? ¿Qué es lo que pasa para que sean en ese sentido pues más resolutivos? Porque es que ya nos han planteado muchos, incluso alumnos que nos han mandado WhatsApp, de irse a esas comunidades a examinar, también con la pérdida de en este caso de dinero de las tasas que podría perder el gobierno de Canarias, ¿no? Porque tengo entendido que tanto la expedición del título como las tasas son alrededor de 80 euros. Entonces, ¿nos vamos a dejar escapar también ese dinero?
Vamos a ver, en Andalucía, por ejemplo, han suprimido bastantes, por ejemplo, ni en Almería ni en Granada, ¿vale? Ambas con bar, ni en Córdoba ni en Jaén, se van a hacer, como era habitual, se van a hacer convocatorias. Es decir, ellos han adaptado también la situación a sus posibilidades. Nosotros tenemos las posibilidades que tenemos. Nosotros tenemos las posibilidades de hacer convocatorias en este momento, que las vamos a hacer. En Gran Canaria, en Tenerife y en Lanzarote, ¿vale? Las otras que han quedado anuladas y las prevenimos, o sea, las vamos a hacer en octubre. En función a lo que nosotros tengamos en este momento en número de matriculados, podemos considerar abrir una nueva convocatoria o hacer una convocatoria en vez de octubre, en hacer otra en septiembre. O en agosto no podremos hacerlo. En junio, en julio tampoco. Tendría que ser en septiembre, octubre o noviembre.
A ver si no se nos va a complicar, Carmelo, esto otra vez en septiembre, claro, en octubre, claro. Y tampoco se van a poder hacer. ¿Por qué no buscan ustedes alguna solución para hacerla ahora? Que además están las puertas del verano, porque entiendo que esos títulos de náutica vienen bien para el verano, ¿no?
Claro, pero es que nosotros, en primer lugar, las convocatorias tienen que seguir su curso, los plazos tienen que seguir su curso. Hemos optado por tener un plazo de matrícula hasta el 15 de julio. Ya nos ponemos en septiembre. Y la posibilidad de hacerlo, porque el mes de agosto es prácticamente inhábil, por la cuestión de que también tenemos una instrucción de función pública en la cual en agosto tenemos que coger prácticamente toda la administración las vacaciones. Tenemos un plazo determinado. Este año no van a permitir las cuestiones de aplazar las vacaciones por el tema por la supuesta repunte que pueda haber de la pandemia y en otra cuestión también tiene que quedar claro que el tribunal digamos examinador, la mayor parte de ellos son docentes que tienen también su jornada laboral de la manera que la tienen. Nosotros tenemos que adaptarnos a todas esas circunstancias. No podemos hacer más malabarismos que los que estamos haciendo en este momento.
¿Usted lo ha intentado, Carmelo, y se ha encontrado con la oposición de algunos funcionarios?
No, 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 no. No, no. Yo creo que es muy razonable lo que ellos me están diciendo. Y tenemos que velar también, de alguna manera, en su momento teníamos que velar también por su seguridad. Es decir, nosotros no podíamos arriesgar a meter a mucha gente en un aula, ¿vale? Con las consecuencias que podría tener eso. Es un ejercicio de responsabilidad. Tenemos que tener claro que no estamos en una situación normal, que todavía la situación no es normal y que tenemos que tener claro todos estos controles. Que lo hagan en Cataluña, que lo hagan en Madrid o que lo hagan en otra comunidad autónoma, bueno, pues ellos sabrán cómo lo van a hacer, tendrán aulas mucho más grandes, tendrán mucho más personal para poder gestionar esos exámenes. Nosotros en este momento estamos en la situación que estamos y, sinceramente, no creo que podamos acceder a esas solicitudes. Ya me gustaría a mí, pero es la situación que tenemos.
Pues Carmelo Dorta, director general de Pesca del Gobierno de Canarias, a todos aquellos que nos han escrito y algunos que veo que me están escribiendo ahora a tiempo real, pues nada, esperar, paciencia, ¿no? Lo que nos ha transmitido usted, Carmelo.
Sí, de todas maneras, nosotros sí es verdad que tenemos una... antes de este problema del coronavirus, pues era una cuestión, yo creo que modélica, porque hacíamos dos periodos a lo largo del año, pocas comunidades autónomas hacían eso, y yo creo que, bueno, la cuestión se restablecerá, esperemos que se restablezca a partir de noviembre. Bueno, siempre, como ya he dicho, siempre hay la posibilidad de aumentar esas convocatorias en función al número de inscritos que haya para estas convocatorias. Podremos aumentar esas hacer otra convocatoria a lo largo del año, lo estudiaremos y veremos las posibilidades en función a esos cuatro parámetros que ya comenté, que era que queda claro que según la evolución de la pandemia, según el número de matriculados en cada isla, según la disponibilidad de aulas con aforo adecuado y según las posibilidades de desplazamiento y capacidad de gestión del tribunal examinador. En función a eso, pues haremos la convocatoria.
Carmelo Dorta, director general de Pesca del Gobierno de Canarias, un saludo, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Mario.
Bueno, los oyentes enfadados, dice aquí un oyente, dice, madre mía, este hombre no da ni una solución, todo problemas, qué rabia de funcionariado, no ayudan nada en esta situación, solo cobran. Eterno problema de Canarias, las demás comunidades pueden y nosotros no, pocas ganas de trabajar, dice también otro oyente, y vuelve con el aula saturada, como el camarote de los hermanos Marx, insiste este oyente en que simplemente con hacer varios exámenes se solucionaría el problema de los muchos alumnos y las aulas pequeñas. Dice también otro oyente, no le den más vueltas con los funcionarios, han topado, poca vergüenza. Dice también otro oyente, y si fletamos un avión y nos examinamos en Barcelona... fuerte burocracia engorrosa, aprovechando la situación actual. Otro oyente, como dice Pepe, excusa hay para todo, siempre buscando la comodidad del funcionariado. En fin, pues esto es lo que tenemos. Ya han visto ustedes que el director general de Pesca tampoco está por la labor de forzar demasiado a la maquinaria. 9:54.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Si estás pensando en montar tu cocina, deja que Sagrera Canarias te asesore. Contamos con un experto equipo de diseñadores e instaladores propios para darte la máxima garantía de satisfacción. Visítanos y comprueba nuestros nuevos materiales y acabados. Más información en sagreracanarias.es. Sagrera Canarias, sabemos responderte. Encuéntranos en La Orotava, Tacoronte, La Laguna y Adeje.
De Casa Electrodomésticos vuelve al horario de siempre. Pedro y su equipo te esperan en 6 de diciembre, 9 La Laguna. Compra tu electrodoméstico, te lo llevan a casa y se llevan el viejo sin coste. Financiación sin intereses, consulta condiciones. También siguen atendiéndote desde casa por teléfono o WhatsApp en el 922-266572 o en electrodomésticosdecasa.com. Y ahora, descuentos muy especiales. Ya sabes, las rebajas de Pedro en Electrodomésticos de Casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
En Grupo Compostelana ya puedes disfrutar de Compostelana Avenida y Club Café Plaza del Charco en Puerto de la Cruz y Compostelana Plaza de España en Santa Cruz con todas las medidas para tu protección. Además, seguimos con nuestro servicio a domicilio propio gratuito y nuestros descuentos del 25% en pizza, pasta y vino. Además, estrenamos carta de tapas en el Club Café. Consulta condiciones y toda la información en grupocompostelana.com.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante que se llama Canarias Importa y que tiene como objetivo crear un marco de análisis y acciones entre diferentes personas destacadas de la sociedad canaria para elaborar conclusiones encaminadas a diseñar un modelo de desarrollo para Canarias distinto del que tenemos, que ya hemos comprobado que nuestra dependencia del turismo es total y tenemos un cero turístico. Ya ven ustedes que podemos pasarlo muy mal en los próximos meses. Jesús León Lima, presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes.
Felicidades por la iniciativa, que seguro que dará buenos resultados y se pondrán medidas interesantes sobre la mesa. Después lo que nos quedará, Jesús, es que los dirigentes políticos tomen buena nota.
Sí, bueno, felicidades. Estamos cumpliendo con lo que es una de las obligaciones que tiene el Consejo Social. Y por eso, bueno, gracias por las felicidades, pero digo, solamente estamos cumpliendo con lo que es nuestro deber y obligación, como solemos decir, ¿no? Tú sabes, no, que el Consejo Social...
No, no, digo que ya he visto el elenco de participantes que va a tener esta iniciativa y la verdad que tenemos a buenas cabezas ahí pensantes para desarrollar un buen plan de desarrollo de Canarias, distinto al que tenemos en estos momentos, ¿no?
Estamos convencidos que sí, por eso lo que le decía, el Consejo Social es el órgano donde se sienta universidad y sociedad. Y sabes que ahora con esta crisis, estos momentos de incertidumbre y de miedo, pues estamos todos mirando hacia el conocimiento y la ciencia para que nos saque de esta, ¿no? Y como el Consejo Social une, pues efectivamente, todo el conocimiento, bueno, en relación a esos dos mundos, universidad-sociedad, la universidad como una gran productora de conocimiento y talento, y también la sociedad que tiene un importante talento y conocimiento, pues unirnos, pues ponerlos al servicio de la sociedad para ver no solamente cómo salimos de eso. Por eso es la idea que teníamos en el Consejo Social, dar algo y ofrecer algo novedoso. No estar pensando cómo volvemos a la situación anterior, a la que teníamos antes de esta pandemia, sino aprovechar también este tiempo difícil para convertirlo en una oportunidad mirando un futuro que sabemos que los futuros ya se producen cada vez con más rapidez. Y por lo tanto, yo creo que utilizando esas dos esferas del conocimiento podríamos ofertar algo diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
Jesús, ¿y cuándo se supone que acabarán estos trabajos? ¿Cuándo tendremos una conclusión?
Nosotros esperamos, no queremos que sea tampoco una cosa muy larga, ya los análisis están hechos, así lo han planteado las diferentes personas que están en el grupo. Es verdad que ahora estamos en un momento, el verano por medio, yo creo que a principios de septiembre estamos ya en condiciones de, y eso es lo que también las personas se han puesto de acuerdo en ofrecer ese, el documento, que como bien dices, pues se lo ofreceremos después a las instituciones y personas que tienen la capacidad y la posibilidad de implementarlo. Lógicamente también a la sociedad que en la que nos debemos nosotros, ¿no?
Pues reitero la enhorabuena y lo iremos contando poco a poco aquí en los micrófonos de la cadena COPE a medida que avance ese documento. Jesús León Limas, presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, Jesús.
Gracias por atendernos.